Buenas tardes, soy Roberto González Rocco, tutor de la asignatura Estructura Social Contemporánea. Bien. Libro que libro de texto que se titula Estratificación Social y Desigualdad de Harold Perry, habla sobre todo de tres países que son Estados Unidos, Alemania y Japón. Evidentemente habla de la estratificación social no solo en esos tres países, sino en más países, pero muy concretamente hace una diferenciación entre estos tres países desarrollados, ¿no? Digamos, antes de hablar de la primera lección, algo importante que debió hacer el autor para fijarse en estos tres estados que hablamos, ¿no? Estados Unidos, Alemania y Japón. Bien. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, perdón, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se hace con el control de estos dos estados, de Alemania y Japón. Bien, habría que decir que lo que no hizo en su país, en Estados Unidos, sí lo hizo en Alemania y Japón cuando Estados Unidos controlaba estos dos estados. Bien, Estados Unidos ocupa, junto con Inglaterra y Francia y la Unión Soviética, lo que era la antigua Alemania, ¿no? Estados Unidos se lleva una parte grande y controla realmente la parte occidental de Alemania, ¿no? Es decir, que con su ejército, que se fue ampliando, fue reduciéndose la influencia inglesa y francesa en la parte occidental de Alemania y creciendo la influencia de estadounidense. Bien, Alemania evidentemente quedó destruida después de la Segunda Guerra Mundial y había que reconstruirla, ¿no? Al reconstruir el país, Estados Unidos no lo hizo de la forma o copiando su propia idea de país, que era la idea de Estados Unidos, el propio país de Estados Unidos, sino que lo hizo de otra forma, tanto en Alemania como en Japón. Alemania sale derrotada. Y Estados Unidos ocupa su economía, el aspecto militar y el aspecto político de la Alemania occidental. Bien, como muchos empresarios industriales estaban ligados a nazismo, Estados Unidos lo que hizo en Alemania, y repito, no lo hizo en su propio país, revitalizó la economía alemana, pero de una forma diferente, ¿no? Como he dicho, muchos industriales, empresarios estaban, habían colaborado con el régimen nazi, y Estados Unidos escogió de algunas familias alemanas que no estaban implicadas en el régimen nazi para que llevaran las industrias y empresas alemanas. Pero no lo hizo de forma dándole esas industrias, dándole esas empresas, ¿no? Sino que concibió una forma de nuevo Estado alemán, de nuevo Estado social. Como digo, que no hizo en su propio país. Lo que hizo con esas industrias y esas empresas alemanas, porque, como digo, repito, la economía era llevada directamente por los Estados Unidos, no por los alemanes, es que en la empresa, en la industria, tuvieran el mismo poder el director de la empresa, o el dueño, los sindicatos y el recién creado Estado alemán de Alemania Occidental. Es decir, el poder en Alemania, el poder de la empresa en Alemania, estaba bajo tres, se dividía, esa jefatura se dividía en tres poderes que tenían el mismo poder cada uno. Es decir, el Estado alemán, los sindicatos y los empresarios. Y todo se resolvía con la unanimidad de estos tres grupos que eran los que dominaban las empresas alemanas a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Bien. Cuando se habla del milagro económico alemán, no se tienen en cuenta estas cosas. No se tiene en cuenta que hasta casi los años 70, principios de los años 70, quien controlaba totalmente la economía alemana era Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos, como digo, propuso y llevó a cabo, porque era quien dominaba militarmente Alemania, llevó a cabo esa nueva política económica. Una nueva política económica que dio paso a una economía social, más social. Porque, y repito, las empresas no eran del empresario, sino que las empresas estaban divididas en tres poderes. Los sindicatos, el empresario y el propio Estado alemán. Evidentemente detrás de todo ello estaban los Estados Unidos. Es decir, que todo este milagro alemán que se habló en su época fue realizado por los Estados Unidos. Es decir, algo que no hizo en su propio país, en su propio país, en Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos los empresarios eran los empresarios, los trabajadores, y las empresas que mandaba en la empresa era el empresario. Sí que hubo en Estados Unidos un sindicato fuerte, que fue el sindicato, pero en otra forma de estructura, que fue el sindicato del transporte, que fue fuerte hasta que apareció muerto Hoffman, cuando se encontró su cadáver, que era el jefe del sindicato de transportes, y que posiblemente lo mataran ahí, pero creo que aún no apareció el cadáver. O hasta los años 40, cuando en los astilleros, que controlaba los astilleros, eran sindicalistas anarquistas. Y estos sindicalistas de los puertos de Estados Unidos eran anarquistas, y además quien llevara el anarquismo a esa zona fueron españoles, ¿no? Sobre todo catalanes. Pero como digo, la política económica ejercida por Estados Unidos en Alemania fue totalmente contraria a la política capitalista pura y dura que había en Estados Unidos. Bien, ¿qué pasa en Japón? En Japón, Estados Unidos hace lo mismo. Es decir, Japón es ocupada por... Japón sale derrotada en la Segunda Guerra Mundial, es ocupada por los Estados Unidos y hace una política económica igual, ¿no? Digamos antes que Japón, me estoy refiriendo a esta introducción, porque sobre todo, como dije al principio, el libro habla de tres estados, ¿no? En la estructura social contemporánea, ¿no? Es decir, que habla sobre todo de lo que es el Estados Unidos, Alemania y Japón. Japón es diferente en algún sentido porque se puede decir, en cierta manera, que la estructura social en Japón, antes de la Segunda Guerra Mundial, era una estructura social más parecida a una estructura de castas que a una estructura social de clases, ¿no? De clases sociales, sino más bien de castas. Estados Unidos ocupa Japón, tanto militarmente como económicamente, como políticamente, y allí echó radicalmente a todos los empresarios, les quitó sus empresas a los empresarios que habían colaborado con el ejército japonés en la guerra con Estados Unidos, ¿no? En Inglaterra. Bien, esos empresarios, esa especie de casta, que dominaba las empresas en Japón, fue sustituido por otras personas, e hicieron lo mismo que en Alemania, ¿no? Es decir, que dividieron las empresas, el poder de las empresas, en tres partes. Pero allí ya no entraba el Estado. Las empresas, después sí, ¿no? Pero en un principio eran, el poder estaba en los trabajadores, los empresarios que había escogido Estados Unidos, y el propio, y los propios Estados Unidos. Después, con el transcurso del tiempo, pasó al Estado japonés. Es decir, que es, son, la misma forma de actuar de Estados Unidos, después de la victoria de la Segunda Guerra Mundial, en Japón, como en Alemania, con algunas variantes. Como digo y repito, algo que no hizo en su propio país, y la paradoja es que el país más capitalista del mundo, lo que crea en Alemania y Japón es dos estados donde la preocupación social está más acentuada. Es decir, le da un poder real a los sindicatos japoneses, que lo toman de diferente forma a que los alemanes, o de muy parecida forma, es decir, tanto para los trabajadores japoneses como para los trabajadores alemanes, la empresa era algo, era como Estados Unidos les inculcó que la empresa era algo suyo también, porque ellos tenían poder en la empresa también, como tenían los empresarios y como tenían los gobiernos de Alemania y de Japón. Sorprende, y digo, repito otra vez, sorprende que esto lo hiciera Estados Unidos, pero así fue como se creó, se revitalizó y se creó la nueva economía alemana y la nueva economía japonesa. La crearon claramente los Estados Unidos. Con estas políticas, ¿no? Políticas que no solo eran políticas económicas, sino que eran políticas sociales, en el aspecto educativo, en el aspecto sanitario, en el aspecto de servicios sociales, en todos esos aspectos. Las empresas en esos estados, Japón y Alemania, funcionaban como empresas sociales, ¿no? Es decir, donde había médicos, donde había trabajadores sociales, donde había comités de empresa que tenían tanto poder como los propios empresarios o como el propio Estado alemán, y que hizo se creó la nueva economía alemana o japonesa. Es decir, todo esto que nos vino contando del espíritu trabajador de los alemanes o de los japoneses, que en parte puede ser cierto, en realidad es un hecho creado no por los alemanes o por los japoneses, sino creado por los Estados Unidos. Bien. Con esta introducción, hago esta introducción porque, primero, porque el libro de texto de Kerbuch habla sobre todo de estos tres estados, ¿no? Y quería, porque hace estudios el libro sobre las políticas sociales, la diferenciación de políticas sociales entre Japón, Alemania y Estados Unidos, que evidentemente fueron hechas por uno de esos estados. Es decir, no sé si el autor tuvo en cuenta que el resurgimiento de la economía alemana o el resurgimiento de la economía japonesa se hizo por orden y mandato de los Estados Unidos. Y evidentemente esta política económica dentro de las empresas que hicieron los Estados Unidos, yo creo que tenía también una intencionalidad política. ¿Cuál era la intencionalidad política? Sabemos que Alemania estaba dividida en dos, lo que era la República Federal Alemana, que pertenecía al mundo capitalista, y la República Democrática Alemana, que pertenecía al mundo comunista, ¿no? Y lo que quisieron hacer en Alemania, los Estados Unidos, era revitalizar y y que Alemania volviera a tener una economía fuerte como espejo para los países comunistas. Por eso, estas políticas que hizo Estados Unidos, además de que en el plan Marshall, que era el dinero que entregó Estados Unidos a los países europeos para su recuperación económica, quien más dinero recibió de este plan Marshall fue Alemania, ¿no? Y fue Alemania porque era el espejo hacia los países del este europeo, ¿no? A los países comunistas. Por eso la mayoría del dinero del plan Marshall fue para Alemania, ¿no? También las inversiones y la recuperación económica de Japón era como un espejo también, ¿no? Para el nuevo país que surgía, que era China, como país comunista. Es decir, que puede que todo esto que hiciera Estados Unidos, que no lo hizo en su propio país y que lo hizo en la República Federal Alemana y Japón, lo hiciera por motivaciones políticas y como espejo hacia China, por un lado, en Japón, y hacia los países del este la República Federal Alemana. Está claro que esto es algo que siguió haciendo Estados Unidos, por ejemplo, a raíz de la Guerra de Corea, ¿no? Es decir, las inversiones de Estados Unidos en Corea del Sur como espejo hacia Corea del Norte fueron muy grandes, y es eso, era un espejo para los coreanos del norte de que en Corea del Sur había riqueza y que esa riqueza era producto de los propios coreanos del sur. No, evidentemente, toda esa riqueza que dio el crecimiento a Alemania, el crecimiento a Japón y el crecimiento a Corea del Sur fue por el dinero que allí invirtieron los Estados Unidos, ¿no? Bien, esto es una introducción a la asignatura. Y en la webconferencia que daré el próximo jueves, ya me meteré en lo que es el temario de la asignatura, ¿no? Bien. Ya me meteré con el temario de lo que es la asignatura en concreto. Solo quería hacer esta introducción para que tuvierais una orientación de por qué vamos a ver esas comparaciones entre Estados Unidos, Japón y Alemania. Sin más, y hasta otra, buenas tardes.